El presente mes de abril se abre la convocatoria para participar en el Festival de Cine Centroamericano Ícaro, una ventana para conocer lo mejor de las propuestas de cine de nuestra región. También para conocer lo que está sucediendo en Centroamérica, otra ventana para conocer y dar a conocer lo mejor de nuestras regiones, de nuestra cultura, de nuestros países al mundo entero. Desde ya muy motivado para conocer más de este festival y de lo que será su edición número 26 este año 2023. Y para conocer más de los 25 años de trayectoria de este festival, agradezco de antemano la gran oportunidad de conversar con Elías Jiménez, fundador del Festival Ícaro y también fundador de Casa Comal. Desde ya agradecido por su participación y por visitarnos en el estudio de Cacao Podcast. Es una gran oportunidad que tengo para poderles compartir esta charla y seguir aprendiendo sobre la industria cinematográfica, la industria en general. Recordemos que este crecimiento también va acompañado de otras ramas, de más actores, más directores, más productoras, asistentes de producción, etcétera. Conocer más de estos temas y de las películas participantes en su edición número 22, conversamos en esta ocasión con Elías. Estoy seguro que también platicar y conocer qué ha sucedido en estos 25 años del Festival Ícaro nos permite conocer más de nuestra propia identidad y de los lazos culturales que nos unen en Centroamérica. Compartiendo mucha creatividad, mucha iniciativa, mucha inspiración también en esta charla muy amena, les dejo el podcast con Elías Jiménez. Gracias a cada uno de ustedes por compartir, por seguirnos, dejar sus comentarios. Estamos en YouTube, estamos también en nuestra página web cacaopodcast.com. Gracias de nuevo a Elías Jiménez, un gran tipo, una gran experiencia en la industria del cine, por conversar con nosotros sobre el Festival Ícaro y sobre los retos de poder hacer cine en Guatemala. Bienvenidos y comenzamos de inmediato nuestro podcast. Dándole la bienvenida a Elías Jiménez al podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola. Por acompañarnos.
Gracias por la invitación, Fernando. Muy contento de compartir acá un rato y conversar ahí de los temas que se vengan.
Buenísimo. No, hombre, mira, la inquietud es, ¿cuál es el reto de poder hacer cine aquí en Guatemala? Y yo sé que vos tenés bastante experiencia realizando el festival, y qué mejor que nos puedas pues platicar un poquito de esos 25 años del Festival Ícaro y personas que nos gusta el cine aquí en Guatemala, que es un tema que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. En tu opinión, Elías, contanos, ¿hay un crecimiento, hay una evolución del cine aquí en Guatemala? En tu opinión, ¿a qué se debe? Hoy vemos pues como un auge, ¿verdad? Hay más directores, hay más promoción también, pero ya hemos llegado a un nivel óptimo, ¿o nos falta más?
No, hace falta mucho. Hace falta mucho, y es un camino, creo yo, bastante lento en el okay. Que, si bien esta historia reciente que se remonta a los 25 años del Festival Ícaro como principal promotor, principal impulsor y la principal ventana del cine, no solo guatemalteco, sino centroamericano, ¿verdad? Nos da justamente esa pauta de cuánto tiempo se necesita. Porque cuando nosotros decidimos hacer el festival, te digo allá por... La decisión fue en 1996 de hacerlo, hacer un festival.
Como que fuera ayer.
sí, tremendo. En unos cuantos pelos menos, pero ahí vamos.
Yo decime la vida.
Imagínate que el momento ese que decidimos hacer un festival era con la intención justo de encontrar un espacio y un tiempo para conocernos quienes hacíamos audiovisual. No se hacía cine en Guatemala. La película anterior que se había hecho hacia 1996 había sido El silencio de Neto en 1992.
El silencio de Neto, famosísima
esa película. Sí, sí. Y estábamos claros que había sido en un contexto en el que realmente Guatemala como tal no fuera que mostrara un interés por el cine, sino Luis Argueta con todo su deseo, con la impronta de hacerlo, con el deseo de hacer una película, el residente de muchos años en Estados Unidos, pues decide con sus ahorros hacer una película, pero no respondía a un contexto, por decirlo de alguna forma, favorable o alguna...
O las condiciones ola, no estaban como tal vez hoy están.
Sí, ¿verdad? Sí, entonces viene y hace una película, pero antes del silencio de Neto, la otra película había sido Terremoto en Guatemala en 1978. Wow. O sea, no había cine, pues, para resumirlo a que no había cine.
Sí.
Y coincidimos un grupo de amigos que habíamos estudiado cine, habíamos tenido la suerte de ser parte de un proyecto que se hizo en la Universidad de San Carlos, en la Escuela de Comunicación. Claro. Taller de cine que se hizo en 1986. Lo estudiamos, pero luego cada uno salimos por su lado a buscarnos la vida, siempre dentro del audiovisual. Pero coincide que justamente en esos años regresan algunos colegas de estudiar fuera del país. Se daba un momento histórico importante para Guatemala, que era la firma de los acuerdos 96, de paz, ¿verdad?
Por ahí,
96. Y entonces fue justo que pensamos a ver cómo podemos aportar nosotros para la construcción de esa cultura de paz. Y luego estábamos también en una disyuntiva queremos hacer cine. ¿Están las condiciones en Guatemala para hacerlo o debemos irnos a México
nos
para
tenemos
empezar
que salir de como, aquí, sí, algo así como los primero. Cantantes, ¿verdad? Sí, sí, o si se quedan aquí, sí, ya saben cómo es la carrera, ¿no?
Decidimos apostar por hacerlo en Guatemala, pero sabíamos y seguimos estando claros de eso, que cine es un trabajo en equipo, que es una industria que involucra mucha gente,
personas,
de
supuesto.
Muchas especialidades.
Así es.
Y entonces era, no podemos hacerlo solos. Entonces para hacerlo necesitamos ser muchos. Y lo primero era conocernos quiénes estábamos de hacerlo. Y entonces lo primero que se nos ocurre es hacer un festival. Y entonces, hagamos un festival de cine y decidimos entonces en 1997, porque ya 96 estaba terminando, sí. Encontrar los aliados, encontramos en la Universidad Rafael Landívar, en Artes Landívar específicamente, la principal aliada, y en el Ministerio de Cultura y Deportes de ese momento también un aliado, que yo siempre hablo de la cantidad que el Ministerio nos dio ese tiempo, porque fue tremendo, nos dio 5,000 quetzales y con esos 5,000 quetzales lo invertimos en traer invitados internacionales.
Wow, y alcanzó.
Y alcanzó, no sé cómo, pero alcanzó. Bueno, también recuerdo
siempre
que...
Siempre hace falta algo.
Sí,
¿no?
Siempre hace falta algo. Recuerdo que también la línea aérea
ayudó.
Ya no existe, nos dio ahí unos pasajes. Y eso nos hizo traer invitados internacionales y abrir la convocatoria para que... todos los que hacían audiovisual, y te hablo desde spot publicitario, nota periodística, reportaje, todo lo que tenía que ver con audiovisual, pudiera participar en el Ícaro, porque también sabíamos que mucho de lo que se había hecho en Guatemala
era más comercial. También.
Era muy comercial, pero además, dejarlo comercial, había un solo lugar donde se podía ver y era en el monopolio de la televisión. Entonces, lo que el monopolio también, decidía que no se veía,
nadie se enteraba.
Entonces había mucho material que no había sido visto.
Que no salía.
Tanto material que yo recuerdo muy bien que fueron 358 obras las que se inscribieron al primer Ícaro. Y en la Universidad Rafael Landívar nos había destinado el auditorium. y tuvo que abrir otras 5 aulas. Afortunadamente en ese tiempo se estaba abriendo el edificio de las maestrías de la universidad y tenía salones maravillosos, y ahí se montaron las otras salas de proyección. Teníamos 5 salas de proyección y eso mostraba entonces la necesidad de un espacio para mostrarse, para encontrarse, ¿verdad?, para conocernos. En el siguiente año, en el 99, se sumaron otras 4 universidades. Ya no fueron 5 salones, sino 5 universidades. Ya en el primer año habían venido los colegas centroamericanos, que eran los jurados a quienes invitamos, y nos dijeron: vean, tenemos realidades comunes en Centroamérica. Sería bueno que el Ícaro se extendiera a Centroamérica. Sí. Y es como en el 2000, 2 años después, 2000. Decidimos lanzar la convocatoria a Centroamérica. Así es que pasamos de 5 salones a 5 universidades a 5 países.
5 países, hasta Costa Rica.
Sí, hasta Costa Rica en ese momento. Luego, muy, muy rápidamente, Panamá en el siguiente año, en el 2001. Y fue así como el Ícaro realmente inició ese recorrido y su andar centroamericano, centroamericanista, ¿verdad?, a través del cine. También muy claros todos en el resto de los países, claro. Sí. Y era que nuestro cine, para sobrevivir, necesitaba de una buena cantidad de públicos. Si en ese tiempo en Guatemala, yo recuerdo, decíamos, éramos 7 millones de guatemaltecos. Por y ahí, de esos 7 millones de guatemaltecos, 100 mil iban al cine. Decíamos, no hay industria que soporte con una taquilla de ese tamaño. Pero ya en 5 o 6 países, pues ya somos más de 30 millones.
No, pero imagínate, como dato curioso, yo vi la película El Silencio de Neto. Creo que fue uno de los grandes logros que han de haber tenido en ese momento con los canales que la pasaron. Uh-huh. Yo me recuerdo que sí la pasaron. Pues ya no tengo 20, ¿verdad? Pero sí, 20 y pico años menos, tengo la memoria bien clara con que vimos el Silencio de Neto.
Se hacían colas. Yo recuerdo que la fui a ver en el cine Las Américas y le comentaba a Luisa hace algún tiempo, le decía, mira Luisa, haber visto El Silencio de Neto también nos mostró que se podía hacer cine en Guatemala y que queríamos hacerlo. Y
lo abrió compartíamos, una posibilidad.
Lo compartíamos con un colega, un cineasta importante para Guatemala, Julio Hernández, y me decía, no, es que El Silencio de Neto, y coincidíamos en eso de haber ido en ese tiempo justo, claro, al cine de Las Américas a ver El Silencio de Neto, y sin duda El Silencio de Neto marca ese parteaguas, creo yo, del inicio de un nuevo cine para Guatemala, un cine que hoy día, pues, creo yo que está en muy buen
momento. En un buen momento. Sí, creo que tenemos como se abrió también la necesidad, como en mercadeo, ¿verdad? Todo estímulo, una necesidad, ¿verdad?, una respuesta, ¿verdad? Pero hoy creo que sí se creó la necesidad de consumir cine chapín.
Sí, sí.
De ver más, ¿qué más hay?
Claro, claro. Y te digo, pues bueno, el Festival Ícaro continúa aportando ese espacio y ese tiempo para realizadores que hoy día... Bueno, muy, muy pronto el festival se convirtió en un festival de cine. Abandonamos, se llamaba Ícaro a la creación audiovisual.
Audiovisual, que era cubría muchas cosas.
Sí, pero como 5 años después, después de una consultoría sobre la efectividad del festival, que nos hizo el favor Noruega de hacerlo, vino una... ganadora de Oscar,
qué bien,
nos dijo, no, ustedes tienen, o sea, se tienen que enfocar en el cine y ya. Y entonces es como, desde entonces, las categorías que hoy siguen participando en el Ícaro, que son experimental, animación, ficción y documental, en largometraje y en cortometraje, sí, ¿verdad? Sí. Con 2 grandes áreas geográficas, que son Centroamérica, que es el área que seguimos fortaleciendo,
sí,
y el área internacional, que pues ya tiene varios años el Ícaro, que no baja de 50 países participando en su, wow, en su convocatoria mundial, ¿verdad? Entonces, en definitiva, durante estos años sí es la principal ventana del cine centroamericano al mundo, pero también la principal ventana del cine mundial hacia nuestros países.
Y viceversa,
sí,
a la inversa.
Entonces, si te digo de nuestros países, porque también el Ícaro cubre dentro de los territorios ya en donde se hace, el territorio centroamericano, pues es el espacio donde se mueve, claro. Y de esa cuenta durante agosto y septiembre se hacen festivales nacionales en cada país centroamericano y en varias ciudades dentro de cada país. Entonces cubrimos en Centroamérica como 12 ciudades en festivales nacionales. En Guatemala también se hace un festival nacional, lo que tratamos de mantenerlo cada vez lo logramos menos en un bajo perfil, porque luego hay quienes se equivocan entre el Festival Nacional, que es un festival competitivo, local, digamos, sí, para seleccionar. Cada país de Centroamérica selecciona lo mejor que va a competir en el internacional. Sí. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, el año pasado participaron cerca de 70 obras, pero de esas seleccionamos 15, que son las mejores que van a participar, y así en cada país. Entonces hemos en los últimos años focalizado los espacios del interior de cada uno de los países centroamericanos. En el caso de Guatemala, el año pasado pues potenciamos mucho Huehuetenango, Alta Verapaz,
Izabal, vi algunos lugares.
Sí, sí. Con la intención, porque hay muchos jóvenes en el interior de nuestros países que quieren hacer cine, que están experimentando en cortometrajes. Pero si nosotros ya hace 25 años y pues 20 años tuvimos la oportunidad de tener ese espacio y sabemos lo importante y lo bueno que es potenciar ese encuentro, pues decidimos también fortalecer las áreas del interior de nuestros países. Así es que estamos llegando como en los festivales nacionales, como a 12 ciudades, y luego ya el festival internacional que se hace en diciembre tradicionalmente.
Diciembre es, ¿verdad?
Finales de noviembre, diciembre, dependiendo la luna llena. Cuando hay luna llena, hay Ícaro.
A Ícaro.
La penúltima llena, luna llena del año es el Ícaro. Entonces, con base a eso nos movemos para tener ahí las buenas energías de la abuela Luna.
Por acá cerca, en la ciudad de Guatemala, donde estamos ubicados en este momento, donde está este estudio, recuerdo que unos vecinos de apellido Lanusa, y seguramente vos los conocés, cineastas también, no tengo en mente las películas, ¿verdad?, que ellos han dirigido, creado, pero apasionados del cine y también ese momento para, ¿verdad?, uno de mucho más joven, impresionado de que se hiciera cine aquí en Guatemala, pero seguramente hay miles, muchísimos directores que están surgiendo y por eso te hacía la pregunta, ¿qué llama ahora la facilidad, la tecnología, la vida virtual, sea como más fácil, ¿verdad?, de poder hacer cortometrajes, poder lanzarse al agua, hacer más cine independiente? ¿Qué otra cosa crees que ha funcionado?
Mira, en definitiva, que el abaratamiento tecnológico es algo que nos posibilita, porque pues hoy día está al alcance tener una muy buena cámara, tener un buen programa de edición, desde tu computadora poder hacer algo, si bien amateur, muy bien realizado,
claro,
¿verdad? Entonces el abaratamiento tecnológico creo yo que es importante. Pero creo que también una parte muy importante y que también el Ícaro ha priorizado y que desde Casa Comal también sabíamos, y fue una de las razones por las que se fundó Casa Comal después del Festival Ícaro, es crear formación académica formal, ¿verdad? Eso es básico. O sea,
para todos los involucrados, todos los cineastas, directores, actores, hay tanto.
Para todas
ahora tienen el bachillerato, ¿verdad? El bachillerato
tenemos de cine. Un bachillerato en cine, tenemos dos técnicos, uno a nivel medio y uno a nivel superior universitario, y una licenciatura en cine. Pero desde el 2006 nosotros creamos la Escuela de Cine de Casa Comal, con el apoyo de la Escuela de Comunicación de la Universidad de San Carlos, que lamentablemente no pudimos llegar a feliz término en instaurar la carrera, la licenciatura dentro de la Universidad de San Carlos, pero permitió justo que la Escuela de Cine de Casa Comal siguiera funcionando con la asesoría de la Escuela Internacional de Cine de Cuba y con el apoyo de la Federación de las Escuelas de Cine de Latinoamérica. Claro. Entonces eso nos dio la posibilidad de dar un técnico a nivel superior, y ya en los años más recientes pues una alianza con la Universidad Da Vinci nos está dando la posibilidad de formar a nivel de licenciatura. Pero pues como Escuela de Cine de Casa Comal nos sentimos muy satisfechos de que en el listado de créditos de todas las películas de Guatemala y algunas centroamericanas, el 80% quienes trabajan en esas películas son egresados de Casa Comal.
De Casa Comal.
Y entonces, aporte, sin pues. Duda, eso nos dice que mientras más gente estudia, mientras más gente se forme, estamos entonces preparados, sí, para el inicio de una industria, ¿verdad? En este momento hay un movimiento fortalecido muy grande en Guatemala y en Centroamérica de cineastas. Y en la medida que se formen más a nivel profesional, pues yo creo que sí estamos en camino de ser una industria y poder como industria soportar no solo la producción nacional, sino la producción internacional que pueda elegir nuestro país.
Todo ese material y obras.
Sí, sí, y sobre todo hacer que en términos del cineasta lo que nos, claro que uno lo hace para que lo vean, pero en términos claro. del cineasta para comprar el pan todos los días y la
no,
leche.
No, es un reto el tema de trabajo. Los fondos, ¿no? Sí, no, yo sé, dices, pues tal vez otro tema pues interesante que nos platiques. Yo, alguien recientemente me platicó en un evento, yo estuve en un evento y una de las entidades, creo que son del gobierno, que cuidan derechos de autor. No me recuerdo si era la AI o era otra entidad. Me comentaban, no, sí, mira, los gobiernos, o en el caso del gobierno de Guatemala, por medio del ministerio, sí brindan fondos para poder desarrollar películas o apoyar a directores independientes que tengan alguna idea, algún concepto y quieran hacer su ópera prima o quieran continuar su carrera. ¿Es eso cierto o todavía hay como no se ha abierto ese apoyo en gobierno? A mí no me gusta hablar mucho de gobierno, la verdad, porque pues tiene sus aristas, pero si es algo que sirva para comunicar y ayudar a alguien que quiera hacer cine, creo que también hay que decirlo, ¿no? Es
curioso. Sí, sí.
¿Funciona
así?
Lo
primero es, sí, uno, en Guatemala y en nuestros países siempre se da eso, no hablamos de gobierno y está bien no hablar de gobiernos, porque hablar de gobiernos es hablar de gente que está 4 años en el ejercicio.
En el ejercicio y
pero sí hay que hablar de Estado, pero sí hay que hablar de
Estado, sí.
Porque trasciende al gobierno.
Por supuesto.
Y hay que hablarlo porque no puede un país bajo ningún punto de vista, en ningún espacio, no solo cultural, ¿verdad?, sino en sí. toda su dinámica, si no participa una política de Estado clara, ¿verdad?, que sea una política de años, ¿verdad?, que haya una visión de años. En el caso de las políticas culturales, se discutieron en el 2000, se actualizaron en el 2015 con una visión al 2030, entonces hablamos de políticas de Estado. Entonces, dentro de estas políticas de Estado, si nos vamos a las políticas culturales, ¿verdad? Existe el apoyo a las culturas, al desarrollo artístico y dentro de eso el cine. Ahora, que hayan programas, ¿verdad? Sí. Es otra situación. Y hace 2 o 3 años, la administración actual del Ministerio de Cultura, dentro de sus programas de gobierno saca el sí. espacio, el espacio se llama este programa que apoya a todas las artes y destinó 1,000,000 de quetzales para cada una de las artes que ellos focalizaron y dentro de ellos el cine.
El cine.
Bien, muy bien, pero no es una política de Estado. Okay. Ojo, entonces.
Esta es de gobierno.
No es un programa. Recordemos que hay políticas, sí, hay pues. Programas y hay proyectos.
Sí,
y eso en la jerarquía de cómo debe funcionar. Entonces, cuando no es política...
No ha escalado.
Cuando no es política, si no es un programa de gobierno...
Como en este caso.
Puede caer en el gobierno y entonces en el siguiente no hay. Si hubiera una política de la industria cinematográfica, requiere de otros programas y de la ejecución de esos programas,
okay.
en los que tienen que ver cooperación internacional, que tienen que haber también firmas de convenios internacionales, tienen que haber compromisos a nivel de estados, de institutos de cine, de coproducciones internacionales, en donde como México dice destino 20 millones.
Wow,
en
sí,
donde
no,
es Honduras que ya tiene un instituto de cine, sí. dice creo un instituto de cine, creo institucionalidad estatal. en este caso en Guatemala tenemos un programa que, qué bien, está apoyando tremendamente a un montón de cortometrajistas y también a largometrajes en su difusión. O sea, de que hay un apoyo, pero hace falta la institucionalidad de una política.
Claro.
¿Verdad? Entonces,
para hacerlo más a largo plazo, ¿verdad? Para que,
justamente a largo plazo.
Para que permanezcan no solo 15 años, sino que ayuden a desarrollar toda esta industria.
Sí, entonces, sí hay.
Sí hay algo.
Sí hay. Y es bien importante como este movimiento de dar un capital semilla, de dar, fondos de fomento, porque no son suficientes y no solo fomentan, ¿sabes? Entonces sí hay, pero no son suficientes porque no se establece a nivel internacional que el gobierno, que el Estado de Guatemala tenga una política que sea homóloga hacia otros países que sí tienen industria. Claro. Entonces, hacia ahí hay que trabajarlo, ¿verdad? Pero ahora tenemos esto y muy bien, ¿verdad? Nosotros en el Ícaro nos damos cuenta lo que viene como resultado de este programa Espacios y también lo que se está produciendo a nivel de otras artes con apoyos. Lo que pasa es que el cine como industria y por la cantidad de gente que interviene es bien diferente hacer una película sin el menosprecio para nada, que no se vaya a malentender en relación al costo de hacer una película que hacer una puesta en escena teatral o grabar un disco, claro, en el caso de la música, que también es industria. Entonces, los costos sencillamente son diferentes.
Son diferentes, sí.
Entonces, pues requiere también diferentes visiones en relación a la cantidad del de dinero para su fomento. Pero de que hay fomento, lo hay, claro que sí. Y por otro lado, los colegas que han tenido la oportunidad de estudiar fuera y volver a Guatemala para aportar desde sus capacidades creativas y financieras para poder hacer película, pues obviamente están haciendo un aporte muy grande, porque con esas capacidades que han tenido y la suerte que la vida les ha dado de estudiar fuera, han logrado coproducciones en los países donde han estudiado, y eso obviamente ha hecho que el cine de Guatemala se haya internacionalizado muy bien.
Que se vea afuera.
Claro, y al hacerlo muy bien, pues ha tenido importantísimos premios como los que ha ganado Jairo Bustamante.
Jairo en Francia, ¿no?
Sí.
Donde él ahí se educó también.
Sí,
¿no?
como los que ha ganado César Díaz también, ¿verdad? Sí. Que con su ópera prima, pues gana en Cannes. O sea, entonces el foco de mirada internacional dice, oigan, en Guatemala está pasando algo. Ahora, para cerrar ese círculo virtuoso,
sí,
es donde digo que es sumamente importante un instituto de cine en Guatemala y como tal, una ley que lo cree. Entonces, ahí vamos a cerrar el círculo virtuoso.
Sí, no, obviamente hacen falta muchas, muchas cosas. Yo pienso, ese millón de quetzales, ¿será suficiente? Esa es otra pregunta, ¿no? Porque tal vez...
No alcanza ni para una película.
No alcanza, pues... Entonces ahí está la respuesta, ¿verdad? Todavía
no alcanza ni para una peli, ¿verdad?
Todavía hace falta, sí. Hace falta mucho. Pero también hay cooperaciones internacionales, ¿no? Como la cooperación que hace España.
Sí.
Que España apoya toda esta industria o como en el momento en el que estamos, pero sí ellos apoyan bastante.
Sí, hay una cooperación internacional en relación al mostrar, ya no tanto al hacer. La cooperación siempre viene fondos, variando, sí, en los tiempos, ¿verdad? Y como su mismo nombre lo dice, estamos cooperándote, no estamos subsidiando.
No te vamos subsidiando. Sí, es una, yo le digo promoción, pero es más la difusión cuando el material ya está terminado.
Claro, sí, o puntos focales en relación a públicos prioritarios específicos.
Sí, sí, sí.
Hoy queremos hablar de mujeres, hoy queremos hablar de LGTBI, hoy queremos hablar de esto, y la cooperación se centra en eso y hacia eso van los fondos de apoyo.
La niñez,
¿verdad?
La nutrición,
sí,
y esos temas.
Sí. Entonces lo que le interesa a la cooperación internacional va a apoyar en relación a esos fondos.
Okay.
Pero sabemos que no es ni eterna ni es su obligación, ¿verdad?
Claro. Por eso es cooperación, hoy sí te entiendo.
Sí.
No, pero perfecto, pues. Pero pienso que aparte de la academia de Casa Kumá, la universidad, hay un interés mayor, ¿verdad?, por poder desarrollar más cine. Yo sigo unos directores mexicanos que están continuamente publicando cortometrajes sobre temas muy cortitos y muy puntuales, ¿no? Uh-huh. Niñez, abuelos, juventud, y unos materiales de 2-3 minutos hasta 4 minutos, pero increíbles, una calidad espectacular.
Sí, no es que la herramienta del audiovisual y dentro de sus narrativas el cine es, o sea, en este momento llega a todo el mundo.
Sí, es infinito, tanta historia que puedes hacer.
Y con pandemia se potenció tremendamente, ¿verdad? O sea, para ahí sí que pues lamento mucho, porque realmente la experiencia de estar en una sala de cine es incomparable, pero realmente el cine y la narrativa audiovisual hoy día está al alcance de todos, está al alcance desde el teléfono y el consumo realmente de contenido audiovisual es tan grande. Y justamente creo yo que el lenguaje cinematográfico pues siempre va a estar vigente, y aunque hagas un TikTok, pero si lo haces con ese rigor de iluminación, con ese rigor de historia, pues obviamente siempre vamos a estar atentos a consumir esa clase de contenido.
Claro. Pues mira, ahí entre los temas, yo tenía otro ahí sobre cine y productores también, y directores también. Hace poco un amigo que él es con quien yo trabajé, pues producción comercial, digamos, fue el que hizo... No es cine, pero sí hizo una producción similar a la que hizo Arjona, o recreó este video de Arjona que grabó en Nueva York. Uh-huh. Se fue a los mismos lugares donde Arjona grabó uno de sus videos emblemáticos, ahí en el Brooklyn, en estos lugares que tienen una escenografía. Solo con estar en Nueva York, cuando llegas, ya te sentís que estás en un set de cine, mano, increíble. Sí, sí. Entonces... solo, aunque él va por otro lado, ¿verdad? Yo sentí que no iba como cine, sino que iba como para realización de videos de todo tipo, comercial, etcétera. Sí, hay mucho interés. También conozco otros amigos con los que estoy apoyando, ¿verdad? Para hacer una producción de cine independiente, y los retos pues son bastantes, ¿verdad? Pues hay que saber a qué acudir y ver qué estrategias, ¿verdad? Para el fundraising también, como dicen, ¿verdad? ¿Qué les puedes recomendar o qué les puedes aconsejar con el tema de fondos? Porque muchas veces tenemos la idea. Si yo fuera un director, yo tengo la idea y tengo un libreto y ya me lo fumé, pero yo quiero hacer cine. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy? ¿Busco ayuda? Busco apoyo, sí. Y tal vez tengo equipo, pero ¿a quién me dirijo? ¿Cómo le hago? Pues?
Sí, ahí entramos al tema de
voy a casa Comal.
Primero me contratan para una consultoría.
Ahí estás, mira, para la asesoría. Está
bueno. Sí, porque, pues sí, eso se enmarca dentro del tema de la gestión cultural y las industrias creativas, ¿no? Y los diferentes niveles que hay para la consecución de fondos, que pues obviamente va desde los fondos estatales concursables, como es el caso de Espacios. Uno concursa, hay un jurado que dice sí, te da, ¿verdad? Luego viene el sponsor, viene el auspicio, viene el patrocinio, dentro de eso la línea de la cooperación internacional, de la empresa privada, del mecenazgo. Dura 15 horas mi curso.
Ah, mira, pues, ya me lo vas a cobrar aquí.
No, pero sí, es una cadena. Consejo, claro, sí, consejo. Es una cadena, y lo primero es ubicar, como y vos como mercadólogo lo sabes, es quién queremos que lo vea.
Aquí es tu público.
Sí, ¿a quién va? Y en relación a ese público, pues obviamente es encontrar ese auspiciador, ese donante, ese patrocinador, ¿verdad? Sí. Que en esa cadena que te acabo de dar, allí está. Y hay patrocinadores
y auspiciadores. Y hay que ir a buscarle.
Sí, hay auspiciadores y patrocinadores muy específicos que le interesa ese tema que estás tratando y le interesa ese público objetivo, ¿verdad? Que,
entonces, al, que estás, ayudar.
Al que estás dirigiéndote, ¿verdad? Entonces, ya de ahí es la pura labor de venta y tener una
un acercamiento, linda, un planteamiento positivo.
Un buen proyecto y una linda carpeta. Y estar preparado para estar pichando para 20, estar 30, 40, 50 puertas, veces allá al
hasta que caiga, buenísimo. Mira, también hace ratos aquí en el podcast platiqué con una amiga y analizábamos, ¿verdad?, que hace falta también difusión. Por ejemplo, el Festival 25 del 2022, ¿dónde vemos el material? ¿Dónde vemos las películas?
Sí.
Yo te digo, por ejemplo, con Jairo, él las tiene en Vimeo, creo que se llama el sitio, es un sitio de Colombia y es de paga. Uh-huh. Pues ahí pues las podemos ver, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Son montos que no son altos, pero que son accesibles, ¿verdad? Uh-huh. Pero es una manera de poder difundir tu material para que cada vez más consumamos cine guatemalteco. Y en la difusión. O en este caso, ¿verdad?, de las películas ganadoras o participantes en el Ícaro 25, ¿dónde las vemos?
Mira, en el caso de los largometrajes,
sí.
Recordad que una de las formas de recuperar los fondos que se invierten en la producción es justamente el stream video por paga, ¿verdad?
Sí.
O sea, es el pay-per-view. Y eso se hace a través de diferentes plataformas. En Latinoamérica, en Centroamérica, porque ya Sudamérica está saliendo un poco de eso, pues la grande es Netflix, ¿va? Y todo el mundo sueña con que sea Netflix.
Queremos ir a
Netflix. Y, entonces, usualmente los productores de largometrajes buscan desde su plataforma A, que el ideal es Netflix, luego Prime Video, luego Mubi, que es donde tiene
Jairo. Mubi, sí. Algo así.
Y hay diferentes plataformas. Filming en Europa es muy fuerte. Entonces hay diferentes plataformas en donde las licencias de exhibición, el licenciamiento que se da por tiempos,
claro.
Entonces dice uno, acá las tengo. O sea, para ver las ganadoras del Ícaro, seguramente cada una está en una plataforma diferente.
Diferente.
¿Verdad?
Sí.
Porque son contenido paga, ¿verdad? O,
claro.
O ya la plataforma cobra y le dará el porcentaje al productor que merece hacerlo. Entonces, está en diferentes lados. Ahora, el contenido gratuito de lo que usualmente son cortometrajes, lo podemos ver y tenemos que hacer el lanzamiento muy pronto en cinecentroamericano.com. El Festival Ícaro creó el año pasado una plataforma que es cinecentroamericano.com para contenido gratuito.
Eso está buenísimo.
Sí. Entonces, ahí hay contenido gratuito.
Pero no se ha lanzado.
No lo hemos lanzado, pero ya está en prueba. O sea, ya pueden entrar.
Ya dentro de poco.
Ya si entra,
centroamericano.com. A ver, firmame, ¿cuándo?
Sí, lo pueden ver, ¿verdad? Porque ahí está. Y esos son los realizadores que han decidido pues poner su película.
Poner su material.
Libre, dar licenciamiento libre.
Sí, claro.
Y luego nosotros, en el caso de Casa Comal, por ejemplo, tenemos festivalicaro.tv, en donde hay varias películas que se pagan por ver, ¿verdad? También
un costo,
un pay-per-view, un costo mínimo, pero que obviamente pues nos sirve para
seguir haciendo.
Por
ciertas temporadas también, no están todo el tiempo.
Sí, no. En las plataformas de streaming también hay diferentes formas. Por ejemplo, Netflix es por suscripción y te da todo el contenido si hay suscripción. Hay otras que son licenciamientos por tiempos cortos de cada película.
Claro,
y así hay diferentes formas en cada.
Sí, por ahí vi La Llorona. Es pagado, pues, pero ahí está.
Claro,
ahí está.
Claro,
o otra forma que también pienso yo, las es propia. O sea, desde tu propia página,
claro.
como este podcast, si fuera de películas, dentro de mi página. Ahí vi el ejemplo de Ricky López.
Uh-huh.
Ahí tiene Serpiente Plumada, que es un sitio propio y obviamente se paga, pero la puedes ver.
Claro.
Tres días y...
Sí, y la plataforma Vimeo le da esa chance a realizadores independientes. Vimeo tiene gratis y tiene su contenido paga. Entonces, por ejemplo, un tiempo Chofo Espinosa, que un colega guatemalteco, tuvo ahí sus pelis en Vimeo. Y creo que ahora adoptó otra estrategia, Chofo, creo que se lo dio a En Vivo, Míralo En Vivo, Velo En Vivo, algo así se llama, una plataforma también streaming acá en De Guate. Y luego también está YouTube gratis, que la cantidad de veces, o sea, que apostás a que la vea mucha gente y la tirás.
Y la pones.
Y entonces monetizás a través de YouTube. O sea, formas de recuperación hay.
Hay que buscarle. Ahí acabo de ver una que se lanzó en agosto, si no estoy mal, Sueños Rotos. Uh-huh. No sé si concursó en el Ícaro, pero recientemente la pusieron en YouTube y sí. Pues ahí está, ya puedes ver.
Sí, y entonces se apuesta a la cantidad de gente que la vea en YouTube y que YouTube te monetice. Y claro, en ese caso, por ejemplo, en YouTube, pues yo creo que lo importante es que abras un canal YouTube, ¿verdad?
Sí, gratuito,
y que tengas contenido permanente en tu canal, y entonces vas a hacer que el tráfico de gente sea alto en YouTube hacia tu canal, y entonces YouTube te paga. Entonces,
hay que encontrarle, ¿verdad?
Claro. Es que ya cuando estás
lo haces
en el
propio,
y es lo que te digo, ya cuando estás en el negocio, pues encárgate, ahí sí que el que tiene tienda, que la atienda.
No, entonces, y me pasó hace poquito con unos podcasts, subiendo el video a Spotify. No me lo aceptó. Entonces dije, pero ¿qué pasa si no estoy aquí? Pero ya estaba en mi página web. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, al final estamos en una plataforma propia donde podemos ver o escuchar, bueno, ver que lo que se sube a YouTube, pues ahí está también en la página. Pero en ese momentito yo friqué, ¿qué voy a hacer ahorita si no me...? Pero encontré qué había pasado con el formato de video que estaba subiendo, y subí el original, que pesaba, qué sé yo, 11 gigas, y me lo recibió, o sea, me lo aceptó, sí, y pasó, y ahí está publicado ahora. Entonces, ¿verdad? Lo que hice fue comprimirlo, y bueno, ya son cositas que van pasando,
vas entendiendo. Y te digo, mira, los creadores de contenido con los Reels, la gente de YouTube, que cuando ves de alguna forma te fuerza a llegar a 8 minutos en su historia, y es por la cantidad de tiempo que te va a dar la plataforma que monetiza.
Seguro.
Ahí mira...
Ahí le vamos buscando.
Sí, ahí hay que irle.
Sí, pero no, mira, era obligado ese tema de gobierno, ¿verdad? El tema de los fondos, y luego la difusión, patrocinios es otro tema interesante, ¿verdad? Acercarse a marcas.
Hay que ponerle que yo creo que el patrocinio es también algo ahí muy pendiente en Guatemala. O sea, yo creo que los gobiernos, y te mencioné el Ministerio de Cultura desde hace 25 años, que ha venido, o sea, es el principal auspiciador del Festival Ícaro, ¿verdad? O sea, nosotros como Casa Comal, como Festival Ícaro, somos aliados del Estado de Guatemala a través del Ministerio de Cultura y Deportes, que es el principal auspiciador del festival, y luego de otras. Entonces yo creo que de alguna forma se ha venido madurando y fortaleciendo desde la visión del Estado y sus ejecutores, que son los gobiernos, en el transcurso del tiempo ha venido fortaleciéndose. Pero lo que no ha pasado es con la empresa privada. Ahí sí hay una, creo yo, un tema pendiente de la empresa privada de Guatemala.
Y verlo como estrategia en este de
momento,
marketing.
Sí, en este momento no me puedes decir tal empresa.
Algunas te puedo mencionar.
Sí, pero
hace falta.
Pero yo sé cuáles, y corresponde a que el cineasta es su publicista y les pidió favor. No es política de la empresa estar invirtiendo en cine.
Sí.
Si no, como aquel nos hace los anuncios y todo,
ayudémoslo.
Ahí le vamos a dar para sus pizzas, va. Entonces, ahí le vamos a dar el catering, ¿sabes?
No, las agüitas, ¿no?
Por ahí para que tenga café y galletitas.
Y agüita gaseosa.
Pero no es una inversión real de la empresa privada que vea, como pasa con las empresas privadas en Estados Unidos, donde hay industria que saben que una marca del carro, que una marca del zapato, que una marca del agua gaseosa es...
Sí. La exposición que van a tener, que van viendo como un producto de marketing, que vaya... Sí,
eso
creo que
no
ahí,
ha pasado en Guatemala.
Ahí también tenemos el reto de poderlo aceptar cuando llegue, como mercadólogos y encargados, ¿verdad? Directores de estrategias de comunicación, empezar a ver incluso el podcast. Creo que todavía no ha llegado al 100% a hacer un parte importante de una estrategia de marketing.
Para
comunicar marca, o que esté presente en los públicos, en los jóvenes, ¿verdad? Ahora el consumo de podcast pues va por ese lado, así como los directores, que hay muchos cineastas, muchos directores jóvenes que se están tirando al agua así, haciendo materiales.
Claro.
Pero buenísimo. Claro. Otra, ahí va otra. Gracias. Otra pregunta. Mira, los temas o las historias muy variados. ¿Cómo viste el festival o cómo ha sido la gama de historias participantes en los últimos años?
Mira, a nivel centroamericano,
sí.
Yo creo que se ha diversificado mucho, no solo en la temática, sino en los géneros. O sea, uh-huh. Estamos en el punto ya de exploración hacia nuevos géneros. Obviamente el tema urbano es algo así que nos, como cine latinoamericano, parte sí. del cine y del nuevo cine latinoamericano, son esas historias reales, ¿verdad?
Sí, claro.
Muy, muy urbanas, que a finales de los 90, México potenció mucho, por ejemplo, y tu mamá también, Amores Perros, que dan como esa salida a este nuevo cine latinoamericano que se venía construyendo a finales de los 80, pero que son esas historias asentadas cotidianas en donde también el realismo mágico es muy importante, ¿verdad? Luego no podemos olvidar que el tema recurrente de la guerra en la cinematografía mundial, no es exclusiva ni de Guatemala, ni de Centroamérica, ni de Argentina, ni de México.
Pero durante un buen tiempo fue uno de los temas.
Lo seguirá siendo, lo seguirá siendo porque cinematográficamente es un tema cinematográfico. Uh-huh. Si no siguen haciendo películas de la Segunda Guerra Mundial, pues se sigue rescatando
ahorita con el Oscar.
Claro, ¿verdad? Claro, o sea,
cierto.
Porque es un como las películas de box, babos, son claro. Temas cinematográficos.
Vuelven a hacer la Rocky 10 y volvemos a ver. Ahora se llama Rocky.
Claro.
Ahora es Creed.
¿Verdad? Entonces, son temas que la cinematografía es afín a ellos. O sea, los temas de guerra van a seguir siendo porque visualmente son importantes, porque nos lleva a mundos en donde no estuvimos y de alguna forma queremos saber cómo son.
O qué pasó, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Aparte de la historia.
Sí, entonces ya o sea, hay que salirse del concepto trasnochado de la ideología, porque son incluso temas, creo yo, dentro del contexto de la guerra, temas humanos de un personaje que la vivió de esa forma.
Lado humano.
Claro, sí. Pero el contexto es ese. Y visualmente
o el momento.
Claro, sí. Y visualmente es maravilloso, como la de las carreras de carros. O sea, entonces ves que son temas recurrentes que van.
Mi amigo Enzo y Enzo Ferrari, vamos.
Sí. Y obviamente los temas de amor, ¿va? Es la eterna, o sea, no vas a salir del tema de pareja nunca. El cine.
Prevalece, ese.
Claro.
Sí,
entonces,
el romance.
Sí, entonces realmente yo llevaría a que en Centroamérica se está explorando sobre géneros cinematográficos. Entonces se está por allí y experimentando sobre el terror, la comedia, se hace muy poca comedia. Se hace muy poca comedia en Centroamérica. Tal, sí.
México va mucho más,
es que imagínate que México era un monopolio. En 1943 México creó el banco de la cinematografía. Mira la visión que tenían sobre lo que era la industria.
Sí.
Entonces tenían un banco. Yo les decía aquí a los colegas, muchachos, hagamos una cooperativa. Entonces, pues va, si lo que se necesita es plata, y México en el 40 y algo dijo y apostó, y por eso México, toda la etapa del cine de oro en México, financiado por el Banco del Cine. Hicieron un banco.
Interesante.
O sea, entonces, si eso no es industria dentro de la industria creativa, si no se ve como un potencial económico. O sea, que en Guatemala vinieron e hicieron estudios réplica de Churubusco. Lamentablemente lo hicieron a la par del aeropuerto y nunca se usaron como estudios de cine. El Parque de la Industria es una réplica de Churubusco.
Mirá, qué interesante ese.
Porque habían coproducciones con México y los mexicanos lo vieron, pero no solo invirtieron en Guatemala, también en El Salvador. También, o sea, ellos estaban viendo hacia dónde expandían su industria. Lamentablemente la guerra en nuestros países hizo
pues
como salir los capitales,
sí, pues,
sacar los capitales
un retraso,
en ese momento.
¿Verdad?
¿verdad? Pero incluso los hermanos Lanusa, vecinos tuyos.
Aquí en Ciudad de Plata. Sí, los conoces,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, sí. Claro. Pues ya los tres murieron, ¿verdad? Pero ellos justamente toda la potenciación que hicieron de su cine fue en coproducción con México en los finales de los 60, principios de los 70, ¿verdad? Hay un igual que los hermanos Muñoz Robledo que se agarraron de esa coproducción de México. O sea, nuestra industria de cine iba ahí para allá. Lo que pues, ¿verdad? Obviamente nos afectó mucho el tiempo de la guerra, en donde hubo una laguna tremenda. Claro. Y ahorita pues estamos, creo yo, en la reconstrucción de esta nueva industria, y creo que vamos muy bien.
Vamos bien, pero hay que acelerar.
Sí.
Eso pienso yo. hay que acelerar. Mira, películas ganadoras. Háblame un poquito, y directores del año pasado, si me puedes mencionar.
Sí,
algunas,
sí. El año pasado.
Algunas destacadas.
Sí, el gran ganador. En los últimos años ha habido una película siempre como muy fuerte en los premios. El año pasado fue Domingo y la Niebla, costarricense, Ariel Escalante, su director. Hay que ver Domingo y la Niebla, ya antes también, que también estuvo en Cannes, ¿verdad? Domingo y la Niebla. Ya Ariel antes había hecho El silencio de las cosas, de Costa Rica. Entonces creo que esa fue la película más premiada del año pasado, de largometraje. En documental, El silencio del topo, que nos sigue representando internacionalmente, es un documental maravilloso, ¿verdad? Diría yo, de los documentales mejor realizados que yo he visto en los últimos años. Anaís Taracena, guatemalteca. Ese documental hay que verlo, es imprescindible.
Obligado,
sí, imprescindible ver el silencio del topo. Yéndonos un año anterior, La Llorona se llevó la mayor cantidad de premios, ¿verdad? Como 7, 8 premios se llevó la Llorona, en ficción, en documental. Fue un salvadoreño. Ay, no recuerdo el nombre ahora de salvadoreño, pero sí sé que se llama Melissa Archer, salvadoreña, residente en Suiza, que lo hizo. Ya la memoria no me da más allá de 3 años.
Más allá de 3 años.
O sea, ya no llega a tener.
No, está bien.
Sí. Pero mira, ese creo yo importante y mencionar nombres importantes de cineastas centroamericanos,
sí,
que yo sé que han ganado Ícaros y que han ganado en festivales internacionales, que son imprescindibles para la historia del cine de Centroamérica y en Guatemala. Yo diría que pues Jairo Bustamante, César Jairo Díaz, Julio Hernández son de los cineastas imprescindibles para Guatemala, ¿verdad? Que hay que ver su cinematografía. Sí. Luego pues hay otros colegas como Alejo Crisóstomo, hay colegas como Guillermo Escalón, que es importante verlo. Guillermo Escalón pues se comparte entre El Salvador y Guatemala, pero en El Salvador, Jorge Dalton, Melissa Archer, hay que ver en Honduras, a Juan Carlos Fanconi, hay que ver a Hispano Durón en Honduras, hay que ver a Francisco Andino en Nicaragua, hay que ver a Gloria Carrión, hay que ver a Florence Yaugey también de Nicaragua, en Costa Rica, hay que ver a Ariel Escalante, pero hay que ver también a Gilda Hidalgo, tenemos que ver a Gustavo Fallas, hay muchos cineastas en Centroamérica que son imprescindibles para sus cinematografías, ¿verdad?
Claro.
Entonces, y que te digo estos nombres porque han ganado Ícaros y me suenan quizá a veces más allá de la película ganadora, pues porque varios tienen varios
Ícaros,
¿verdad? Sí. Alexandra Latichev también de Costa Rica, ¿verdad? Hay que ponerle atención muchísimo a las mujeres cineastas, ¿verdad? Porque además sí hay un movimiento muy fuerte a nivel de mujeres cineastas. De hecho, en Honduras hay una colectiva de cineastas mujeres que tienen una escuela de cine para mujeres. Entonces, wow. Honduras es un país al que el que se está fortaleciendo mucho el cine. Acaban de crear su Instituto Nacional de Cine con un presupuesto de cerca de 15 millones de quetzales. Entonces, cuando te digo, cuando se crea institucionalidad, cuando se le da la apuesta a la institucionalidad, te fuiste.
Sí, está increíble, increíble. Sí, hay que, siempre hay que ver al vecino, como te digo yo aquí, ¿verdad? Como, sí, sí. Como los Lanusa, qué está pasando en nuestros países, porque al final de cuentas siempre nos dan un ejemplo de cómo podemos hacer pues mejor las cosas. Mira, convocatoria este año. Ya se vamos, abre, ya nos sí, vamos sí. acercando, ¿verdad? Ya viene la
sí,
fecha,
sí,
¿no?
Sí, sí, se abre el lunes siguiente de Semana Santa, que creo que es 10 de abril se abre la convocatoria. Usualmente la abrimos primero de abril, pero ¿para qué vamos a pelear con la Semana Santa?
Sí, pues
Santa.
Con la Semana Santa, creo que es jueves santo, creo que es. Ah,
sí,
no,
sí, sí, entonces.
Por ahí, bueno, no sé, ya se veía. Sí, no tengo claras las fechas.
Sí, pero justo la primera semana de abril es Semana Santa y pues ¿para qué vamos a pelear?
Pues sí, mejor nos quedamos en el puerto.
Sí, mejor. Entonces, sí, 10 de abril se abre la. Del 10 de abril al 30 de junio.
Okay.
Ficción, documental, experimental y animación en largometraje y cortometraje. En centroamericano y en internacional son las categorías en las que,
categorías.
Que se participa.
Sí. ¿Qué otro requisito?
Nada, solo hacerlo. Nada más, solo hacerlo.
Presentar material.
Sí, sí, sí.
Buenísimo. ¿Tiene un costo?
No. El Ícaro es un proyecto subsidiado por el Estado de Guatemala. Entonces, a través del Ministerio de Cultura, entonces todas las actividades del Ícaro son de carácter de acceso libre.
De acceso libre.
Sí, decir gratuito es un mal término, porque nada es gratis en la vida, le cuesta.
Al pueblo de Guatemala le cuesta.
Sí. Sí, porque es de sus impuestos se hace, pero es de acceso libre, sí. Todas sus actividades.
Buenísimo, ahí les vamos a compartir este material a estos amigos que están trabajando en cine. ¿Verdad? Y nuevos buenísimo. Directores. La verdad es que a mí el tema de cine pues me inquieta. Yo te digo que me inquieta. Tal vez trabajando en mercadeo he contratado más producciones comerciales, anuncios, etcétera, incluso spots de radio y ese tipo de cosas que consumimos más, digamos, los mercadólogos. Pero recientemente hice un material para la marca que yo trabajo y me topé que ya me lo entregaron con calidad pues cinematográfica, ¿verdad? Y vos has de conocer a Giuseppe Badalamenti.
Badalamenti, sí. Pepe, tremendo Pepe. Fotógrafo.
Así es, sí, Pepe nos realizó. Pepe. Sí, Pepe nos realizó ese, nos dirigió ese material muy bueno, fantástico y todo, pero ya lo y también donde trabajo ha servido para algunas obras, unos materiales de música también. Algunos jóvenes llegaron a grabar ahí a una bodega, instalaciones, también para algunos bancos también. Y entonces yo te digo, y entonces conozco algunas productoras, pero ya te van entregando esa calidad, ya te van entregando una calidad cinematográfica de gran nivel.
Sí, sí. Sí, yo creo que se está haciendo bien en Guatemala y pues que se va a seguir haciendo bien. No creo que vayamos a retroceder. Cada vez hay gente más profesional haciéndolo, cada vez los equipos están mejores y nuestras historias no se acaban.
Hay más historias todavía. Sí.
Así es que ahí estamos.
Buenísimo, buenísimo, Elías. Muchas gracias. ¿Algún consejo final?
Solo agradecerte mucho y motivarte a que siga este espacio tan, tan importante. Buenísimo. Para conversar, para conocernos más gente de los que pues estamos aquí en Guatemala queriendo y haciendo, y pues para que siempre tengamos un mejor país.
Buenísimo, ¿verdad? Mira, ya no me comentaste de jurado y crítica, falta crítica aquí,
es
tenemos
otro tema
la suficiente.
Pendiente. No, ¿verdad? Es un tema pendiente, hay que hacer críticos de cine.
De cine.
Sí, sí.
Y ¿cómo se logra hacer aquí una crítica en Guatemala?
Sí, mira, yo creo que, a ver, bueno.
Porque en otros países, México, Estados Unidos, hay críticos que se dedican
a
eso.
Sí, pero que vienen de la rama del periodismo, sobre todo, de la literatura, sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que hace falta en las escuelas de comunicación, pues darles ahí un...
Darle una pincelada de cómo ser críticos.
Incorporar dentro del pensum o en cursos libres, pues que tengan créditos, claro, dentro de estos cursos generales que hay, que puedes decidir, sí, tomar o no. Uno de crítica de cine. Dentro del Ícaro, en los últimos 2 años, hemos dado un taller para periodistas, pues especializados para la crítica del cine, pero creo que todavía hace falta que haya más eso, interés. Sí, sí.
Y que haya interés también.
Sí, sí. Pero ahí vamos.
Buenísimo. Pues muchas gracias, Elías, gracias, Jiménez, gracias también fundador de Casa Comal.
Ahí vamos.
¿Cuántos años Casa Comal?
Casa Comal cumplió 23 años. 23, este año.
casi que sí, junto, sí, con él.
Primero fue el Ícaro y después Casa Comal.
Buenísimo.
Sí, primero el cielo y después la tierra.
Eso, eso está bueno. Palabras de cierre. No, pues te agradezco. Ahí sí que la pura curiosidad y creatividad me llevó a poderte invitar, y agradecido con tu participación en el podcast. ¿Oíste, Elías?
Muchas gracias y larga vida.
Hay mucho potencial. Sí, Cacao Podcast. Buenísimo. Pues muchas gracias de nuevo, Elías. Un gran abrazo y un gran abrazo para todos que nos ven y nos escuchan en Spotify, en nuestra página web cacaopodcast.com y también en YouTube, que este podcast pues ya está arriba en YouTube. Buenísimo, un abrazo para Elías, un abrazo para, gracias, todos ustedes, y nos escuchamos en un siguiente podcast. Chao.